Bueno, buen día, mi hermano. Voy a pasar a darle contesta a la pregunta que su merced me hace acerca de la idolatría y por qué si la idolatría está prohibida y erigir imágenes, levantar imágenes, crear imágenes, ¿por qué en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios le mandó a Moisés a que construyera unos querubines de oro para colocarlos, sean puestos en el lugar sacrísimo, en el que se conoce como el propiciatorio, que se encontraba arriba del arca de la alianza? Entonces, voy a darle la explicación. De pronto se van a hacer un poco largos los audios, pero es menester como para que quede claro este tema, porque muchas veces se interpretan o se leen los versos solo una porción del verso y se tratan de acomodar. Entonces son varios puntos los que hay que aclarar con respecto a este tema de la idolatría. Si no se tiene esto claro, se tiene a confundir. Y ahí una de las primeras palabras que hay que tener en cuenta, la confusión. Esta es una palabra clave. Confundir es mezclar y unir elementos distintos. Es cuando alguien carece de claridad con respecto a un tema específico. Entonces, esa confusión, sabemos que hay huestes del bien que luchan porque el hombre se levante, pero hay unas huestes del mal que quieren que el hombre, mantener al hombre y a la humanidad en la ignorancia. Entonces, frente a eso tenemos que tener mucho cuidado. De todas maneras, hay que tener paciencia con los seres humanos, con los hermanos, con la hermana que pregunta, porque no podemos identificarnos tampoco y ya verla como una enemiga o como que ella está en el otro bando, ¿no? Cada uno está en el grupo, de acuerdo a su nivel de conciencia. Entonces, nos tenemos que ser tolerantes y tenemos que aprender a darles o hablarles y dar doctrina y también aprender, porque uno de todas las personas, uno aprende, porque Dios también se manifiesta en diferentes personas, que practican diferentes actividades o que practican diferentes religiones. Ahí también se manifiesta Dios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para sus hijos y Él actúa como un maestro, como un guía. Él sabe que la humanidad tiende al mal. El maestro Samael nos enseñó que hay lugares del cosmos donde es mucho más fácil, muchísimo más fácil hacer el bien que hacer el mal. En cambio, en este lugar donde nos encontramos, en este lugar del cosmos, nos dice el maestro que es más fácil hacer el mal. Entonces tendemos a hacer el mal. Y por eso es una labor, una lucha constante que tenemos que, llevar a efecto siempre. Tenemos que tener un punto clave. Vamos a tener varios puntos claves. Primero, que la Biblia es un texto sagrado, que esa Biblia esconde grandes secretos, grandes misterios. La Biblia es un libro, es un texto vivo, es un texto, podemos decir que es el libro más leído a lo largo de la historia, pero de igual forma es el más incomprendido. ¿Por qué? Porque solo la gente lee la parte exterior de las escrituras, solo ven la vestidura, lo que se conoce como las vestiduras. La Biblia, al igual que los seres humanos, ya eso lo hemos mencionado varias veces y los maestros también nos lo han dicho, y que al igual que el ser humano tiene un cuerpo, pero también la Biblia tiene un alma y tiene un espíritu. Entonces, la humanidad solo conoce la vestidura, la porcel exterior, y no ha habido o no ha tenido de pronto los méritos para que se le entreguen las llaves para poder entrar un poco más allá de la porcel exterior, de los versos, de los pasajes, de las historias que nos cuentan y entrar un poquito más allá. Bueno, sí, siempre han llegado maestros a develarnos, porque es que si su merced se pone a mirar, la doctrina de los maestros es a develar todos esos misterios, porque ellos en otros tiempos han escrito esos libros y han estado ahí presente. Esos seres han estado comprometidos, están y estarán comprometidos con la humanidad, con el levantar de la humanidad. Entonces ellos nos han develado muchos secretos. Algunos nos falta mucha conciencia para comprenderlos, otros los hemos entendido, asimilado, y por eso ha sido la persecución que han tenido y que tienen con ellos en este y en otros tiempos, porque a ellos siempre los han perseguido, porque han venido a develar esos secretos. Pero la humanidad no tiene esas cerras ciertas, la humanidad carece de esas cerras ciertas, y por eso llegan ellos a educarnos, porque la humanidad está como un niño, como un bebé en pañales, porque no sabe comer, la humanidad no sabe vestir, la humanidad no sabe tener relaciones sexuales, no sabe cuál es la importancia de la sexualidad, la humanidad no sabe mirar, no sabe respirar, no sabe reposar. La humanidad está en pañales, entonces le toca llegar a ellos a atraer. Entonces tenemos que tener varios puntos claves. Uno es ese, que la Biblia está encriptada, tiene un conocimiento mucho más profundo, mucho más místico del que podemos de pronto imaginar. Y aún después de conocer eso, se sabe que es un texto de fuego, un texto vivo, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu que es un fuego. Pero ese fuego no todo el mundo tiene la capacidad de poder conectar con ese fuego que tienen las escrituras, porque, como le digo, la humanidad nos falta y solo ellos, los maestros, son los que develan y nos van dando de a poco para que podamos procesar y asimilar. Entonces esto hay que tenerlo cuidado, lo de la confusión. Entonces, bueno, otra cosa que tenemos que tener presente es, vamos a mirar lo de los versos. En el libro del Éxodo, ahí se dice, en el Éxodo, si lo tengo acá, Éxodo 20, Éxodo 24, vamos a comenzar a mirar los versos. Ahí nos dice, Éxodo 24, ahí nos dice, mira, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la gea, ni en las aguas, ni debajo de la gea. Bueno, ese verso se lo mencionó la hermana que le mandó el escrito. Ella dice que la mayoría de seres protestantes, la línea del cristianismo de los protestantes, se basan en ese verso. Pero ella argumenta de que en otros versos de la Biblia, cuando se le manda a construir el tabernáculo y el Miscán a Moisés, ahí Dios le dice que construya unos querubines y en las paredes del tabernáculo ahí le manda que él dibuje unos querubines y unas figuras aladas. Y entonces ella dice que entonces como que ella dice ahí que Dios está como él mismo se contradice, nos trata de decir la estimada hermana. Ella solo menciona hasta ahí, menciona el verso 4, pero más adelante del verso 4 del libro del Éxodo dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios Jehová, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres de los hijos, que visito la maldad de los padres de los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos y a los que me aborrecen. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que solo se menciona, o la señora menciona solamente ese verso, pero más adelante dice no inclinarse. Y actualmente aquellos que adoran y aquellos que veneran imágenes, ellos se inclinan. Y eso vamos a tenerlo ahí como un punto porque vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, ellos se inclinan a esas imágenes y eso está prohibido. Vamos a mirar algunos versos de la Biblia donde nos dice, donde nos habla, o donde prohíbe la idolatría, para luego sí pasar a hablar del punto de los querubines, qué significado tienen, aclarar algunas dudas, a quién se lo mandó a construir, porque una cosa es que le construya por mismo mandato de Dios a alguien, a un profeta, a un enviado de Dios, o que construya a alguien por sus propias manos, como lo dicen las escrituras, hombres fornicarios, adúlteros, mentirosos, idólatras, no es lo mismo. Entonces se tiende a confundir si no se tiene bien claro, si no se estudian las Sagradas Escrituras bien. Entonces lo que hacen es que toman verso de aquí, verso de allá, y el verso no lo dan completo y acomodan. Entonces ahí nos estamos dando que inclinarse. Inclinar es algo que está en una posición vertical y tratar de doblarlo, de inclinarlo. Entonces, ya comenzamos ahí que en los 10 mandaciertos, eso hace parte de los 10 mandaciertos, se prohíbe hacer imágenes, ni las honrarás, ni te inclinarás, dice no, no te hagas imágenes, no las adores, no te postres a ellas. Entonces, ya ahí nos está inclinando, nos está indicando no hacer y nos está dando otro que no inclinarse a esas imágenes. Listo. Eso con respecto a los argumentos que dan. En el Éxodo 34:11, ahí nos habla de que él manda a destruir todas las imágenes y todas las estatuas. No voy a leer el verso solo para tenerlo ahí claro. En el verso de Deuteronomio o de Barín o Deuteronomio 4:15 al 19 dice, guarda pues vuestra alma. Mira lo que dicen, guarda pues vuestra alma, porque está en juego el alma. ¿No viste figura alguna cuando Dios contigo o cuando Dios te apareció a ti en medio de fuego? O sea, Dios le está diciendo que se le apareció en medio del fuego, pero no vio ninguna imagen. No hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie varón o hembra, ojo, varón o hembra, ni de animal de tierra, ni de ave, ni de pez. Por eso le dice ninguna figura vio él cuando lo presenció. ¿Para qué? Eso para que el hombre inmaduro espiritualmente no se tuerza a la idolatría. Por eso él le aclara ahí. Otro verso, en el Deuteronomio o Devarim 4, 23 al 21, dice, no hagas escultura e imagen de ninguna cosa. Ahí está prohibiendo nuevamente hacer imagen. Isaías 44, 9 dice, la insensatez de la idolatría, los formadores de imágenes de talla, todo eso es vanidad. Lo más precioso de ello para nada es útil, y ellos mismos son testigos por su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Confiar en una imagen, o sea, ¿por qué confiar en una imagen, como es el argumento de que es una representación? ¿Por qué confiar en una imagen y por qué no poner esa conciencia o esa adoración directa íntima al Supremo Hacedor, al Creador de todas las cosas? Aquí hay otro verso en Jeremías 50:38, dice, dice que los ídolos entontecen. Eso es algo que la gente de pronto desconoce. Dentro de esos ídolos de yeso frío, el yeso se caracteriza por ser algo frío, ahí empiezan a habitar ciertas entidades negativas y a veces empiezan a ver ciertos espíritus encuadrados que empiezan a encuadrarse, porque cuando estuvieron tridimensional inti, aquellos hombres, de pronto hombres de un buen comportar, hombres que sirvieron a la humanidad, pero la humanidad ciega y con esa estratagema de Satán, entonces le dice, se le mete en la cabeza y le dice que bueno, que ¿por qué no hacer una imagen y venerarlo, adorarlo, porque fue un hombre bueno? Pero ya lo que empiezan a ver ahí son espíritus encuadrados, y los encuadra la misma gente. Entonces quedan ahí espíritus encuadrados y a veces les piden para bien, por eso esos espíritus les piden para mal y también cumplen. Son espíritus, lo que se llaman espíritus encuadrados. Pero lo que voy a llegar es que dice Jeremías 50:38, dice que los ídolos entontecen. O sea, cuando la gente, ese es un mecanismo, cuando la gente llega ahí, más ciega va a ser a las cosas de Dios, más ciega va a ser a las cosas espirituales, se va a cerrar a muchas cosas, se va a entontecer, se va a embelecer, porque ya dijimos que cuando la persona se arrodilla, hay ciertos centros magnéticos, y si se está arrodillando frente a una imagen, entonces le está sacando, le está quitando, sobre todo porque hay puntos que tienen que ver con la humildad, pero le están haciendo todo lo contrario esas entidades negativas cuando la gente se le arrodilla a un yeso. ¿Por qué no pedirle directamente a Dios, como dice que, bueno, algunos grupos, líneas cristianas en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Dicen que el único intermediario es el Cristo, el Mesías. Pero ellos argumentan de que, bueno, lo que están es venerando que una persona que fue buena y bueno. Y eso no es tan tan cierto, porque ¿por qué no venerar directamente al Creador y Hacedor de todas las cosas? Y además que Él prohíbe hacer imágenes. Vamos a ir mirando estos puntos para llegar a donde queremos, de por qué Él mandó a construir esos querubines y a quién se lo mandó a construir. Que esa es una diferencia grande. Y otras cosas que tenemos que ver, que no nos dicen, no cuentan. En el libro de Ezequiel 8:10 dice: entró pues y miró, y he aquí toda forma de reptil y bestia abominable, y a todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes. Ahí nos está hablando eso Ezequiel. En el libro de Segunda de Crónicas 23:17, en el libro, ahí nos habla también de la idolatría. En el libro de Isaías 42:8, dice Dios: no des mis alabanzas a las esculturas. O sea, ¿por qué dar las alabanzas a las esculturas? Frente, con base a cualquier argumento que sea, justificando cualquiera cosa que sea, ¿por qué no dar las alabanzas al Dios omnipotente? En Isaías 30:22 también nos habla de la idolatría. En Miqueas 5:13 dice: y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. En el libro de Salmos 96:5 también nos habla de la idolatría. En el libro de Salmos 106:36-38 nos habla de la idolatría. Y en el Salmo 115 hay un verso especial, 115, del 4 al 8, dice: ídolos son de plata y oro, y manos de hombres, o hechas por hombres. Tienen boca, no hablan; tienen ojos, no ven; tienen oídos, no oyen; pies, y no andan. Semejante a ellos los que las hacen y los que confían en ellos. O sea, así se va volviendo la gente cuando empieza a adorar imágenes, igual que ellos. Ojos y no ven. No solo ver las cosas físicas, sino ver las cosas espirituales. Oídos y no oirán. Por eso el Cristo dijo: el que tenga oídos, que oiga. Es un oído que se desarrolla para oír, para captar, no solo hablando de las cosas físicas, sino hablando de las cosas espirituales. Algunos sonidos subsónicos o algo que tiene que ver con la intuición, porque es que cada poro del cuerpo humano se convierte y empieza a convertirse en un oído. Eso es doctrina del maestro Kelion Zeus. Y pies, y no caminan, o sea, no tienen pies para caminar hacia las cosas espirituales. O sea, así se empieza a convertir. Y eso lo está diciendo el libro del Salmo, el libro de los Salmos del rey David, que tienen ojos, no ven; tienen boca y no hablan. Y así igual, semejante a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. En el libro de Deuteronomio 5, del 8 al 7, dice: no hacer escultura, imagen de cosa alguna. En el libro de Deuteronomio 27:15, maldito el que haga un ídolo o figura. En el libro de Isaías 44:18-20, gente no sabe, ciega, tienen ojos tan ciegos que no pueden ver. O sea, les está hablando de que aquellos que hacen imágenes están ciegos, igual que las imágenes. Gente no saben, ciegas, tienen ojos tan ciegos que no pueden ver. En el libro de Jeremías 10:3-5 dice: los ídolos parecen espantapájaros, no pueden caminar, los aseguran con puntillas y clavos, hablando de los ídolos. En Isaías 45:20 también nos habla de la idolatría. Isaías 46:7 dice: lo cargan, mira lo que dice Isaías 46:7, eso es importante también. Lo cargan sobre los hombros, igual que en la actualidad, y se lo llevan, lo colocan sobre un soporte, igual que en la actualidad, y ahí se quedan, sin moverse de su sitio, porque por más que pidan, griten y piden ayuda, no les responden ni pueden saludarlos. Ya en el Nuevo Testamento, encontramos en el libro de Hechos 17:27, siendo pues descendiente de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro y de plata o de piedra que los hombres hacen según su imaginación. En el libro de Hechos 19, 23, 27 también nos habla de en contra de la idolatría. Entonces en el próximo audio ya vamos a mirar, ya hemos visto de cómo Dios prohíbe la idolatría y cómo por medio también de sus profetas ellos reniegan de la idolatría, de la creación de estatuas, nos hablan que la gente se entontece, nos hablan que la gente se vuelve ciega, nos hablan que la gente es igual a esas imágenes que ni oyen, ni ven, ni entienden, ni caminan, se convierten igual en unas estatuas. Y sabemos que son entidades que empiezan a ingresar ahí esas imágenes y la gente piensa que está adorando, de pronto venerando la vida que tuvo un hombre cuando tuvo vida tridimensional, y lo que está venerando son otras entidades y otras fuerzas. Entonces en el otro audio vamos a mirar, ya vamos a entrar un poco a lo que, al tema, a la contesta que le dio la señora acerca de los querubines, y también ella menciona acerca de la serpiente de bronce que levantó Moisés. Entonces eso lo miremos en el otro audio.